Sin Corbatas, un podcast de blogsonora.com, transmitiendo en código binario a través de la internet, desde Hermosillo, Sonora, México, para todo el planeta. ¿Qué tal, mis amigos de Sin Corbatas? Es un placer enorme saludar esta tarde a todo el equipo original en un Sin Corbatas muy especial, el podcast de Sonora. Y doy la bienvenida, como siempre, con un placer enorme a Daniel Barrera. ¿Cómo estás, Daniel?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Pues aquí estamos una vez más en este que es el podcast número 30, si no me equivoco. Estamos cerquita ya de cumplir el año ya del podcast de Sonora, el Sin Corbatas. Y bueno, hoy es 11 de septiembre. De 2012, bueno, hoy se celebra un aniversario del acontecimiento trágico allá en las Torres Gemelas. Y saludo esa tarde también a mis demás compañeros. Humberto Morales, muy buenas tardes.
Hola, mis amigos. Buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Amigos, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta aquí. Hermosísima tarde. Vamos a darle, ¿no?
Así es. Y también saludamos con mucho gusto a nuestro buen amigo Carlos Romero, el patrullero. ¿Cómo estás, Carlos?
Buenas tardes y gente de Hermosillo y todo el mundo que nos esté escuchando, ¿no? Gracias por acompañarnos. Alberto, buenas tardes. Daniel y Humberto, ¿cómo están todos por aquí? Pues,
con muchas ganas y muchos temas. Y vámonos directamente a los temas que ya nos están exigiendo. Y acaba de aprobar Cabildo, si no me equivoco, el día de hoy, el tercer informe del alcalde Javier Gándara. Y sí, yo veo a Humberto con muchas ganas de empezar a comentar sobre esta administración que desde un principio, y de hecho ya en un podcast pasado estuvimos medio discutiéndolo y me pareció muy interesante el ejercicio. ¿Qué nos puedes decir, Humberto, después de estos 3 años de Javier Gándara?
Después de ver el informe del día sábado, un informe bonito, un informe donde había que lucir al presidente municipal, un informe donde muchos aseguran que es la puesta en marcha de una campaña para el 2015, un informe que no deja de ser, como te lo dije, bonito, donde la realidad tiene mucha distancia con la situación que vivimos los hermosillenses o la mayoría de los hermosillenses, donde yo veo un Hermosillo prácticamente hecho pedazos en sus calles, con muchas fallas, en un discurso en el que se vende un Hermosillo que yo no veo donde existe. Sí, con algunas mejoras, con algunas cosas en las que no podemos ocultar que se hizo trabajo, que hay obra, que hay infraestructura, pero con muchos cocos, ¿no? Entre ellos la pavimentación, los 3 millones de metros de pavimento con muy deficiente calidad. Ya lo vimos lo que pasó aquí enfrente del Cine Bachoco, en otras calles, en muchas callecitas donde se pavimenta una calle y se dejan de pavimentar las otras 3, y en una época de lluvias como esta que ha sido muy constante, pues llenas de tierra, llenas de agua, llenas de piedras, el pavimento se rompe, se quiebra y el pavimento nuevo no sirvió para nada, ¿no?
Yo creo que fue desafortunado el clima, ¿no? Yo creo que le tocó la mala suerte del clima.
El clima exhibe la mala calidad de los materiales, nada más.
Muchas veces se planea y tratamos de hacer las cosas conforme a las circunstancias y a las situaciones. Y yo lo veo muy desafortunado, pero sí quiero remarcar el hecho de que lo que es el primer cuadro de la ciudad, el remarcar que se hizo un trabajo que hacía mucho tiempo se debía haber hecho. Eso sí lo quiero decir, y hablo del centro de la ciudad, hablo del Boulevard Quino, de lo que es el Cerro de la Campana, del Parque Madero, en fin, de esa vista de la ciudad. Las personas que han visitado Hermosillo y han visto esto, ahí es donde radica el cambio. Pero también en las pequeñas obras, en esas pequeñas obras que se hicieron en las colonias, que desafortunadamente no fue en todas, Humberto, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sí hay obras que cambiaron circunstancias de gente, inundaciones, cosas que se evitaron. A lo mejor no se pudo en todo, pero sí, yo eso es lo que veía y eso es lo que trataba de defender. Pero bueno, no voy a entrar nuevamente en eso, Carlos.
Bueno, nomás comentar que si yo si bien he sido también un crítico ciertamente agrio, pues, de algunas cosas que se han hecho mal en la administración municipal, que han sido algunas cosas las que se hicieron mal, ¿sí? hay por ejemplo, lo que decía Humberto, de la mala calidad en la construcción de los materiales de construcción de pavimentación y todo eso, sí me deja a mí, yo creo que deja, Javier Gándara deja un camino andado, le fue mal, se dieron algunas circunstancias en cuanto a que, pues el clima, dio a conocer que se construyó mal ciertas calles pavimentadas y todo, pero se hicieron grandes obras. Yo creo, por ejemplo, el camino del Seri, que se hizo, digamos, un trabajo al que muchos alcaldes le habían tenido miedo. ¿Por qué? Porque representaba aventarse.
Era un reto, ¿no?
Sí, era un reto. Representaba aventarse lo que era el embovedamiento de un canal de aguas negras que hay ahí, que era una cosa que de todo el mundo, ¿no?, le tenía.
De locos, es una obra muy grande, ¿no?
Sí, muy grande.
Incluso cobró vidas esa obra.
Son seis kilómetros que se pavimentaron con concreto hidráulico.
Pero sí recuerdas que esa obra cobró como dos vidas, ¿no?
Exactamente. Sí, no, cobró. Cobró.
Bueno, varias vidas.
Cobró varias vidas.
No tengo dato de cuántas, pero sí.
Sí, al momento de estar construyendo la obra, pues, y bueno, o sea, en todas las grandes obras, siempre que haya un descuido, pues siempre hay incidentes de ese tipo que lamentar.
Sí, porque la tubería que estaba poniendo se socavaba por el mismo peso de la tierra que se le echaba encima, y los mismos materiales, al ser una zona donde regularmente corría agua, una situación arenosa, se resbalaban los materiales con todas las personas que estaban construyendo. Digo, sí. En muchas de las obras siempre hay una falta de seguridad, de la seguridad industrial que está siempre ausente o la mayormente ausente de eso, pero bueno.
Pero de lo que mencionabas, Carlos, sí. Yo creo, nomás así cerrando lo que sí. El comentario yo creo que precisamente para allá iba eso de que si alguien no lo había hecho antes y le sacaban la vuelta a otras administraciones, es porque técnicamente sabían que era muy complicado.
Estaba muy difícil. Uh-huh. Bueno, esa es una parte, sí es cierto, tuvo muchas vicisitudes la administración de Javier Gándara, pero yo les diría, digo, con toda sinceridad, por ejemplo, esa obra, por ejemplo, el colector de agua, del colector ese de agua, drenaje, no sé qué será, que está haciendo enfrente del Tianguis del Palo Verde, ese también era un relajo ahí, o sea, lo cierto es que ellos le entraron, ese tipo de trabajos van a tener un costo primero político, ¿no? Porque pues le van a echar en cara que todo el que estuvieron ahí, que no hay paso, que esto es. Pero cuando finalmente esté terminado, la gente lo va a poder disfrutar, ¿no? O sea, es cierto. O sea, por ejemplo, pues, ¿quién no hubiéramos querido que todas las calles estuvieran como el Boulevard Quino, por ejemplo? Pues, ¿no? O sea,
oye, pero ahorita que dices Boulevard Quino, te arrebato la palabra para decir, ¿sabes cuántos accidentes se evitaron al momento de cambiar el Boulevard Quino? A cómo estaban las vueltas de anteriormente, el diseño vial que tenía.
Estaba muy feo, ¿no?
Sí, estaba horrible. Estaba muy complicado. Y había accidentes.
Como los de Nogales, ¿no? Que están horribles.
Ándale, haz de cuenta.
Luego también se arregló lo que es el periférico poniente, pues, ¿no? O sea, sí es cierto que, el periférico oriente, donde pasan los trailers, ¿no?
Ahí es donde se ponen con la pistola de robar.
Donde se ponen con la pistola de robar.
El Boulevard Ganadero.
El Boulevard Ganadero no. El Boulevard Ganadero está hecho un asco ahorita. ¿No?
Pero se llama así desde el Cerna hacia allá, se llama Boulevard
Ganadero. Porque el Boulevard Ganadero le da la vuelta a Tormosillo.
Donde está el Unacari, dices tú.
Donde está el Unacari hasta la salida. Hasta la salida a Nogales, ¿no? Hasta la gasolinería El Faro, ¿no?
Miren, parte de lo que hace falta, muchachos, también, es que también hay que ser autocríticos, pues es un informe de gobierno en el que también nuestras autoridades tienen que empezar a decir y a comunicarnos, hicimos todo lo que pudimos, hicimos esto, pero también dejamos estas cuentas pendientes y es parte del balance de una administración municipal.
No, pero en un precandidato no te vas a, o sea, nunca ya, lo va a decir ya eso, es precandidato. Nunca lo va a decir eso. O sea,
muchachos,
eso
es la realidad que vemos imposible. Todos los días, pues, y la gente percibimos que es una realidad que ellos no ven, que para ellos no existe, Carlos.
Uh-huh. Bueno, ahí tendría mucho que ver.
Yo creo que, bueno, eso en parte, yo creo que, por ejemplo, de parte de lo que hizo bien Javier Gándara fue darle nueva vida al centro de la ciudad. Me gustó mucho cómo quedó el centro de la ciudad. El área esa, porque yo lo vivo ahí, pues allá en el diario El Yaqui, esa zona, pues, ¿no? Con la Plaza Bicentenario, con ese tipo de cosas, ¿no? Que quedaron bien, pues, ¿no? Y, bueno, cosas sí cierto que se ven, pues, ¿no? debieron haber hecho más cosas que no se ven, pero que impactan más a la gente, ¿no? Sin embargo, pues, tampoco no todo fue malo, no todo fue bueno, pero no todo fue malo, ¿no? O sea,
estuvo, estuvo balanceado,
sí, digamos, yo creo que en un balance yo le daría un 70-30, ¿eh? Un 70 que sí, un 30 que no, por ahí, más o menos.
Ahora, ¿alguien recuerda? Yo no tengo el dato, pero ¿alguien recuerda? ¿Alguien traía la propuesta de que las gestiones a presidente municipal se fueran a 4 años? Alguien lo andaba manejando, ¿no?
Bueno, desde hace tiempo se está manejando la ampliación de a 4 y incluso hasta 6 años. O la reelección, pero pero es algo que pues bueno, difícilmente ya se va
en temas escabrosos como debatir de política y de religión.
Sí, no, de hecho ya hay presidencias municipales. Por ejemplo, en Querétaro las presidencias municipales son de 4 años.
Sí. Digo, lo menciono porque quizás aquí sea necesario, quizás por ciertos proyectos que quizás llevan más tiempo en desarrollarse, por darle continuidad a otros proyectos, y en 3 años de alguna manera se complican ciertas cuestiones, ciertos desarrollos del municipio, ¿no?
Sí, sí, yo me iría a más, o sea, yo me iría hasta probablemente 5 años la presidencia municipal, la alcaldía de 5 años, con la posibilidad de que la gente revocara el mandato, ¿no?
Claro.
O sea, si a los 2 años no cumpliste, cuello, ¿no? O sea, te vas.
Sí, pues ojalá que ese tema se retome y se ponga.
Así debería de ser el matrimonio, debate, ¿no? Matrimonio, te casas por un año y le seguimos otro año y cada año. Oye, bueno, hablando de esto, yo creo que el coco, y así se menciona de la administración de Javier Gándara, es la policía.
Totalmente.
La policía se ha visto en estos 3 años... y en estos 6 años, en estos 9 años, en estos 12 años, inmiscuida en un sinfín de irregularidades.
Desde el cuarto pasajero, ¿recuerdas?
Desde no, entonces desde, hay yo creo historias. Que
desde antes, pero son casos, fíjate, muy sonados, ¿no?
Yo, a mí me tocó trabajar en la policía en el 97-2000. Y desde entonces son las mismas personas, ¿eh? Son los mismos policías. Había muchas buenas intenciones, pero pues buenas intenciones que se quedaban ahí. Para mí, fíjate, mi perspectiva de esto, mi solución para todo se llama criterio. Si los policías trabajaran en una instrucción para afinar su criterio, muchos problemas de la policía se acabarían. Pero si muchos policías traen en el tolete o en su pistola o en su gas lacrimógeno escrito criterio ahí para decir...
O ahora en piedras, también.
Sí. Fíjate, pues entonces si ese es el criterio que van a utilizar y se mofan de él, o sea, lo dicen. Incluso se acuñó una frase en aquel entonces que decía, autoridad que no abusa se desprestigia. Uh-huh. O sea, imagínate que escrito en la policía, en la institución, o sea, mofándose de ellos mismos, porque no es otra cosa más que eso. Pasa un incidente, el más reciente, 8 policías involucrados, que se van a una investigación. Sí, no sé, Carlos, si nos puedas ampliar un poquito más el tema. Humberto, ¿tú viste el video?
Sí, en redes sociales se creció como rapidísimo. En el video se ve un grupo de ciudadanos de Hermosillo que estaban alcoholizándose en una fiesta de cumpleaños de una colonia aquí de Hermosillo, y donde los vecinos, por el escándalo que estaban haciendo, le llaman a la policía municipal para que les invite a retirarse de la fiesta y se termine. Eran las 2, 3 de la mañana. Entonces se empiezan jaloneos porque los vecinos se esconden tras el cerco de una casa. La policía trata de jalonearlos, de sacarlos, algunos de ellos, para llevárselos detenidos. Entonces empieza a complicarse la situación y se le sale de las manos a los policías porque ellos mismos, sin acercarse la mayoría de ellos, sino solamente uno o dos de ellos, les arrojan gas lacrimógeno a los ciudadanos, se retraen hacia adentro de la casa, salen otros de los muchachos que están ahí también alcoholizados y gritando muchas groserías. Después tratan de empiezan a tirarles piedras, ¿no? Empiezan a tirarles piedras a los muchachos, quiebran vidrios de las ventanas.
Sí, aparentemente, no se aprecia muy bien el video, pero aparentemente uno o varios elementos quiebran los vidrios de la casa, donde estaban ya adentro todos los jóvenes.
Y se escuchan los gritos, ¿no?, de las jóvenes asustadas. Y siguen arrojando piedras. Yo conté alrededor de unos 10, 12 pedradones en los vidrios.
Sí, todos los vidrios hicieron
y
pedazos
en la casa, ¿no? Entonces, yo no sé si es el criterio para tratar a toda la gente que consume alcohol en vía pública o en su casa y no hace caso a la autoridad. No sé si es el criterio, no sé si es el criterio de la policía municipal de Hermosillo.
Obviamente que no, Humberto, pero sí aquí, pues obviamente alguno de los elementos o varios de los elementos, no hay que generalizar tampoco. Se enchiló, ¿no? Se le crisparon los ánimos y pues tomó medidas que no eran
lo correcto. Yo lo veo bien, ¿no?, por la policía, porque obviamente tienen el llamado a los vecinos que ya tenían ganas de dormirse y que obviamente no estaban conformes con la fiesta. Sí, porque obviamente también he sabido ahorita que no tenía permiso
para la fiesta, ¿no?
Para la fiesta, pues.
Y aparte,
pero
pues está en una actitud muy prepotente, ¿no? Retando a los policías. Obviamente de ambos lados está mal, ¿no?
Ah, hay una, me recuerdo yo, hace como 4 años, hubo una situación similar en Boulevard Las Torres, creo. Fíjate, no me voy a acordar, pero hace como 4 o 5 años, fue en la administración pasada, donde policías que fueron a parar una fiesta, esto es común, vuelvo, no todos tienen el video, pues, pero esto es más común de lo que nosotros pensamos. Entonces, el video se está convirtiendo en una herramienta.
Y las redes sociales.
Obviamente. Y las redes sociales para difundirlo, para poder llegar a un proceso de, oye, vamos a investigar esto conforme a la ley. En aquella ocasión, las piedras fueron de ambos sentidos, la policía hacia adentro y la fiesta hacia abajo, ¿no? Pero era como una especie de bodega, entonces eran como 2 pisos de barda, no sabías ni a qué le estaba tirando. Y si es tan, imagínate, o sea, te agreden, agredes, está mal, o sea, la violencia engendra una violencia.
Sí, y es que ahí a lo que vamos es que aquí la responsabilidad de cómo manejar la situación de crisis recae en la policía, pues. O sea, si se te sale de control, si la gente se enardeció, entonces quienes deben que tomar las medidas necesarias para preservar el control y la ley son ellos, pues. ¿Eh?
Hay una regla aquí de siempre, ¿no? Te vas a la autoridad que sigue. Si tú como autoridad preventiva no lograste controlar lo que es a simple vista un disturbio, te retiras, eso es lo que tienen que hacer, es retirarse a una distancia donde salvaguarden tanto su integridad física como la de la propiedad, en este caso las patrullas y todo lo que tengan. Y se comunica el hecho para mandar más elementos e incluso una autoridad.
Y aparte que los mandos altos tomen otras medidas, ¿no?
Sí, manda una autoridad, en este caso creo que es el MP.
¿El MP?
El MP, el que debe. Obviamente 2, 3 de la mañana es absurdo, entonces, y aparte la falta de capacitación, pues. Entonces, vuelve a estar la policía envuelto en un escándalo que se da cada fin de semana. Vuelvo a insistir, esto que está pasando es algo que pasa muy comúnmente, y más común es aún que la fiesta sigue. ¿Cuántas veces hemos estado o hemos reportado nosotros mismos algo y ves cómo la policía llega, platica el de la fiesta y el policía se va? Se arreglaron. Por supuesto que se arreglaron.
¿Será aquí en Hermosillo eso que estás diciendo?
No, y lo puedo decir.
Lo único que vemos es, al final de cuentas, parte de lo que yo te comentaba, un balance que no me parece tan positivo de Javier Gándara, que ya se ve como un precandidato, es: no pudo controlar una policía municipal. ¿Podrá, de veras, con una policía estatal o con varias corporaciones estatales de policía?
¿Qué tendría que hacer, Carlos, y tú conoces muy bien el tema, qué tendría que hacer López Caballero para hacer un cambio significativo en la policía municipal en su administración?
Bueno, ya me metiste aquí en un berenjenal.
No, lo conoces el tema, no le saques. A ver, tú, empecemos, vente de la costa para acá.
Bueno, lo primero yo creo que se tiene que hacer es retirar a todos los mandos que ya se sabe que están corrompidos, ¿no? Excepto yo creo que el único mando que ahorita que vale la pena en la policía municipal es el director de tránsito, José Luis Rocha Gámez. Creo que es un experto, es un técnico, es una persona muy valiosa dentro de la policía municipal. Dentro del área operativa también, gente capaz, digo, que está ahí metido, ¿no? Guillermo Aguirre, gente que tiene la capacidad ahí en la corporación. Pero hay policías que están, pues, coludidos con todo tipo de cosas, ¿no? Que desgraciadamente siempre, si es así, no van a poder cambiarlo. La verdad es que desde el principio de la administración municipal, Carlos Huerta Robles, el exdirector de la policía, pues dio muestra de que no era el director ideal, pues, ¿no? Que no era la guía ideal para la policía municipal. Entonces, pues, veremos. Lo primero que hay que hacer es encontrar a los directivos ideales. Algunos proponen militares. Yo no estoy de acuerdo, la verdad, en tener militares en la policía municipal. Yo no estoy de acuerdo. A lo mejor tráete gente de afuera, ¿no? O sea, gente que ha funcionado en otras ciudades. Pues tráetela, está bien, o sea, hay que probar otra. Por ejemplo, o sea, hay ciudades donde se ha estado combatiendo que se ha estado previniendo muy bien el delito. Bueno, contrata a esos directivos para que vengan a decirte cómo, y los tienes como asesores, ¿no? O sea, me imagino que para eso va a haber dinero, pues, ¿no? O sea,
sí.
No le hace que tengas, le pagues a un asesor y le pagues también a un director operativo, vaya, pues, ¿no? Pero que sepas bien el rumbo que tiene que tomar tu corporación, porque en base a eso se van a evitar muchos problemas en la administración municipal, ¿no? Y luego y más ahora...
Estar atento, ¿no?, al tema. De repente como que el presidente municipal estuvo muy ajeno de los problemas de la policía.
Yo creo que sí. Ahora no. O sea, ahora el presidente municipal tendrá que estar 100% metido en los temas de seguridad pública, porque es un tema de mucho interés para el gobierno del estado también. Y ahora que tanto gobierno del estado como ayuntamiento jalan para el mismo lado, pues creo yo que debe haber una gran coordinación ahí, y se tiene que estar abriendo muy bien el puente que hay entre la presidencia municipal y el gobierno y el palacio de gobierno.
Oye, yo ahorita que mencionas al estado y mencionas a Hermosillo, no sé si tenga algo que ver este cambio de gobierno municipal y el cambio federal que va a haber, pero cómo hay grillo suelto, ¿no?
Híjole, que se soltaron los grillos.
Y prietos, todos ellos, prietitos. Y, qué increíble.
Oye, pero sí, ha sido la nota de los últimos días, tanto grillo que hay, pero es una luz de grillos
no
que tenemos.
No pienso que represente.
Pero en Twitter, ¿no? En Twitter.
No, yo pensé que la de las primarias.
Ah,
¿no?
Ok.
Yo no pienso que represente un problema serio para Hermosillo. Digo, porque en mi casa no hay grillos, bueno, pero,
no.
Pero donde sí los están sufriendo son las escuelas, donde han tenido que suspender clases, donde... hay un llamado a la autoridad educativa y al parecer el llamado fue bastante pobre. La respuesta que hubo, le comentaba la directora de la escuela que les dieron un líquido para limpieza y una cubeta o algo así para que se solucionara el problema de los grillos. Y eso fue lo que les dieron de salud educativa,
mira,
¿no?
Mira, curiosamente esos grillos, la misma humedad los mata. Qué curioso, tienen un ciclo de vida, son muy fértiles, o sea, es una plaga, pero el agua, la humedad, incluso agua con jabón es mortal, o sea, por eso limpiadores y cualquiera de esos funciona para matarlos, pero incluso el agua los puede matar. No es problema, dijo Salud, ¿no? En un comunicado.
Sí, sacaron un comunicado en que no representan un peligro para la sociedad, ¿no? Pero igual están ahí comiéndose ropa. Pues manchando.
De hecho,
áreas
si,
y todo, ¿no?
si se sienten agredidos, orinan,
Sí.
Suelta una orina que
una ronchita.
Que saca una roncha sin no causa un peligro para la salud, ¿no?
Pensé que si los grillos se sentían agredidos, abrían cuentas troles de Twitter y se ponían a tuitear a lo loco.
Esos son otros grillos.
Ah, son otros, perdón,
sí,
no dije nada.
Hay que tener las precauciones, una fumigadita en las casas y pues estar pendientes de que esto no nos llevemos de grillos como una película de Hitchcock, ¿no?
¿Qué tal que si mejor nos vamos a dormir?
Como cierto diputado por ahí, oye, qué pena, ¿eh?
¿La viste la foto?
Sí, la vi.
¿Cómo ves tú, Daniel, de la foto de...?
Pues, máximo ton, pues yo creo que, pues, desafortunado, ¿no? El hecho de que se haya quedado dormido, y más desafortunado el hecho de que lo hayan captado en flagrancia de este sueñito, coyotito, changuito, como le quieran llamar, que se aventó ahí en el Congreso. Pero igual, o sea, no, yo creo que aquí, en este tipo de situaciones, pues simplemente es dar una declaración sencilla, decir, ¿sabes qué? Pues es que anoche me desvelé jugando Angry Birds, o me desvelé viendo el partido, o me desvelé cualquier cosa, ¿no? Pero no dejar que esto se haga una bola de una cortina de humo, que se haga una bola de nieve, algo como se está manejando, pues, ¿no?
Pensó que el silencio era lo mejor, fíjate, y muchas veces te causa un
efecto contrario. Sí, hace más daño el silencio, ¿no? A veces, ¿no? A veces hacemos daño.
No es el primer diputado que es tomado infraganti en un coyotito legislativo, pero también la respuesta del diputado es bastante mala, ¿no? De la pose en la que le toman la foto
hace parecer
que él está durmiendo, cuando realmente lo que le pasó a él es que se resbaló de su asiento y justo en ese momento el flechazo cerró los ojos, ¿no?
Ah, ok. Esa fue la versión, sí, oficial.
La versión.
Perdón, no conocía yo que había hecho esa declaración. Híjole, no, pues entonces sí. Sí, no, no.
Estamos esperando.
Ni cómo ayudarle.
Estamos esperando el video, a ver si es cierto.
Pues él dice que parecía osito durmiendo, pero no, él estaba trabajando duro por la reforma laboral.
¿Cuál reforma laboral?
La que presentó el señor presidente de la República como iniciativa preferente, que debe ser resuelta en un término máximo de 20 días. Estaba trabajando arduamente en la negociación con alguien que estaba tirado en el piso, yo creo, porque
pues si ojalá,
no tenías ojos cerrados.
Ojalá que nuestros representantes se mantengan despiertos. Oye,
que sirva de ejemplo esto, ¿sí?, para que digan, a mí no me van a agarrar, ¿no? Sería interesante que ahora nadie dormitara, ¿no?
Pues también es interesante que los vean en los asientos y no estén los asientos vacíos, como también los que están a un lado de él, ¿no?
Sí. Carlos,
asientos, muchos asientos vacíos.
Vamos a pasar a otro tema rápidamente. Sí. ¿Cómo viste la fragmentación de la izquierda mexicana?
Pues ya se veía venir.
Es algo que se veía venir.
Ya no se toleraban el PRD y López Obrador. Y yo creo que esta fragmentación, como tú lo mencionas, el PRD nació, sin una, digamos, la gran figura del PRD era Cuauhtémoc Cárdenas, era Porfirio Muñoz Ledo, eran otras figuras. Andrés Manuel López Obrador llegó al PRD casualmente buscando una opción de izquierda, ¿no? Por lógica, cuando él ya ve que puede navegar sin el PRD, pues lo va a hacer, ¿no? Para él va a representar un ingreso pues extraordinario, porque ya no tendrá que repartirle al PT, al PRD y al Movimiento Ciudadano.
Los compromisos, ¿no? Los compromisos, ¿no? Los que tenía con otras, el jaloneo de que pone a este, pone a aquel.
Así es.
Ya él va a decidir, va a ser ahí un dictador, digamos.
Y bueno, o sea, y también el PRD queda, yo creo que el PRD tendrá que recomponerse, igual que el PAN, pero ahorita estamos hablando del PRD.
Sí.
El PRD tendrá que recomponerse y tendrá que fijar ya una figura de aquí, o sea, de aquí al 2018, y ya lo hicieron, ¿eh?
¿Marcelo?
Sí, Marcelo Ebrard. Ya están hablando de él en todos los medios de comunicación, lo cual quiere decir que así como hablaron de Enrique Peña Nieto desde hace 6 años, ahorita están empezando a hablar de Marcelo Ebrard.
Y está en muy buen tiempo, ¿eh?
En muy buen tiempo, en seis años va a ser la gran figura política de México.
De la izquierda, del PRD, bueno, del PRD.
De la izquierda y de la política mexicana, ¿no? Uh-huh. Va a haber ahí muy buenos agarres. Yo veo a tres sonorenses en la palestra nacional, en la palestra política nacional. Veo a Marcelo Ebrard, veo a Manlio Fabio Beltrones, como siempre, y pues lógicamente a los que vayan surgiendo, ¿no? Uh-huh. A Miguel Mancera, por ejemplo. Pero sí creo yo que por ejemplo, dentro de todo el desastre que se hizo a nivel nacional en el PAN, ¿no? Va a haber una figura ahí que es la que va a sobresalir en el PAN,
¿no? Okay. Muy, muy interesante. Pues
interesante que los dos partidos, PAN, PRD, se tienen que reconfigurar en miras de lo que sigue, ¿no?
Y yo siento que mucha importancia va a tener el gobierno que haga Peña Nieto en estos 6 años para que pueda servir de una plataforma de continuación, que es lo que van a trabajar incansablemente.
Yo me iría a un plazo más corto todavía. El problema, sí entiendo lo que comenta Carlos, pero también entiendo que el 2013 hay más de 10 elecciones de gobierno de los estados, donde va a ser difícil que el PRD figure como un partido con fuerza suficiente para ganar, donde saliéndose López Obrador del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, fundando o más ocupado en fundar el nuevo partido que sería Morena, van a estar muy ocupados en eso y difícil capitalizar los votos que tuvo López Obrador o que él le pida a la gente, a la gente de López Obrador, que vote por el PRD en una opción viable para ganar gubernaturas. Entonces, esto se construye en largo plazo como se construyó para el PRI desde el 2000, estaban trabajando para ganar la presidencia de la República. Si el PRD también quisiera ganar la presidencia de la República en 2018, debe empezar por recomponerse antes de tiempo y empezar a ganar las gubernaturas con los jefes políticos afines a su partido o al movimiento de izquierda, ¿no?
Veremos y qué pasa. Y qué interesante lo que va a hacer, lo que va a hacer el movimiento Morena de Andrés Manuel López Obrador. Van a poner a disposición de todas las capitales del país la información de lo que ellos consideran que fue una elección comprada, pues, ¿no? Estarán en todas las plazas públicas de las grandes ciudades del país, gente, abogados, gente profesional del derecho y todo, que estará diciendo, presentando lo que ellos consideran pruebas, ¿no? De aquí al primero de diciembre, ¿no? De [S2] Wow. [S1] tal manera que pues estarán haciéndole mala fama al presidente electo, ¿no? O sea, esa es la verdad. No van a conseguir quitarlo, pues constitucionalmente el presidente electo ya tiene la figura de como tal, ya tiene la posición como tal, pero le tratarán de hacer mella, ¿no?
Entonces, sí, va a haber ruido, ¿no?
Sí, va a haber ruido mediático y veremos. Estoy casi seguro de que a Marcelo Ebrard no lo van a tratar igual que a Andrés Manuel, pero por mucho, no sea lejísimos, ¿no? Vaya.
Pues empezamos la campaña ya.
Ya empezó.
Todavía ni entra Peña Nieto y ya empezamos.
Ya empezó. Es que esto en cuanto entra uno, ya están. Todavía no entra Alejandro Orpes Caballero y andan allá algunas personas promoviendo a Javier Neblina, ¿no?
Uh-huh. Así es. Bueno, ¿qué les parece? Quedan poquísimos minutos. Tenemos lo más actual, la nota de mañana, si ustedes gustan, que es este apoyo que da algunos empresarios, muchos empresariados, a lo que es el acueducto. Platícanos, Carlos, un poquito de eso.
Es una reunión que se dio ayer, hoy se informó ya en todos los medios estatales, donde la cúpula empresarial del norte de Sonora, incluyendo evidentemente Hermosillo, pues le dan todo el respaldo al gobernador Guillermo Padres y al acueducto Independencia y en específico al plan Sonora. Sí, van a emprender una campaña de información en todos los medios de comunicación y sobre todo en los del sur del estado, específicamente en los de Cajeme, dándole a conocer a la gente y casa por casa, dándole a conocer a la gente ¿Por qué es falso que les van a quitar el agua, ¿no? Entonces, es muy importante porque, bueno, el que habló ayer pues fue Luis Carlos Peralta, que es el presidente de los organismos empresariales del norte de Sonora, que son 14 sectores, entre ellos todos, ¿no? Maquila de Exportación, Canacintra, Canadevi, todos, ¿no? Que son alrededor de 9,000 empresas las que contempla el organismo. Pero muy representativo quien habló junto con él, que fue Servando Carvajal Ruiz, ¿no? Servando Carvajal debe de tener, yo creo, ahorita unas 70 tiendas Super del Norte, entre Super del Norte, Super Sasso y todo, y una gran cantidad están en el sur, en Cajeme, de Cajeme para abajo, pues, ¿no? Así es. Entonces, aquí te da una idea de lo que el empresariado hermosillense quiere, pues, ¿no? Está dispuesto a hacer por el acueducto. Y yo creo que lo tienen medido, no creo que se estén arriesgando a nada. Yo creo que van a ser un mediador muy importante, entre el gobierno y los opositores, y simplemente pues informarán de lo que tenga que informar, ¿no? Está también Félix Tonela, que tiene pues grandes inversiones en Empalme, sobre todo en Guaymas. Pues es gente que, digamos, está 100% metido. Bueno, Pepe Díaz Quintanar de Cafenio, Antonio Castillo de Salsas Castillo, bueno, una serie de personas que tienen muchísimas inversiones en Hermosillo para abajo y para arriba, ¿no? Entonces, Por ese lado creo muy bueno el acercamiento, el respaldo que le dieron al acueducto. Y hoy, el día de hoy en Cajeme, todo el gabinete estatal estuvo con el presidente municipal electo de Cajeme, Rogelio Díaz Brown, poniéndole pues en charola de plata, pues, ¿no? El gobierno estatal al Roger, muy buena disposición de, él agradeció que se le esté dando trato de alcalde. Yo creo que hoy fue un día histórico, pues, ¿no? Primer día que se reúne el alcalde electo de Cajeme con el gobierno municipal al que en campaña, con el gobierno estatal al que en campaña combatió, ¿no? O sea, yo creo que hay que tender puentes, el Roger lo entiende, la única forma en la que a Cajeme le va a ir bien, pues, ¿no?
Fíjate, podemos decir que es un acierto entonces para el gobierno del estado.
Y para el Roger también, hay que reconocer que las dos partes pusieron lo suyo, ¿no? O sea, lo cierto es que los dos, o sea...
El acercamiento representa que los dos se dieron, pues, ¿no?
Sí, los dos se dieron para acercarse. Cada quien tendrá su postura en el tema del agua, por ejemplo, pues, ¿no? Pero ese es un tema, pues, hay muchos temas que en los que tienen que coincidir. Sí. Seguridad pública, sí. Infraestructura... Vaya, no va, hay más temas que los hacen coincidir que los hacen separarse, ¿no?
Es mejor estrechar manos que continuar la guerra.
Totalmente, y el Roger entendió que las personas que lo están separando a él del gobierno del estado no deben separarlo al 100%. A lo mejor coincide con ellos en el tema del no al novillo, pero en lo que va a ser su administración, él tiene una responsabilidad muy grande con los cajemenses. No solo de defender el agua, como le llaman ellos.
¿Los cajemenses comillas, o los cajemensos?
Eso fue con lo que dijo él, ¿no? él tiene una responsabilidad muy grande de hacer crecer su ciudad, no nada más de evitar que se traigan el agua, Hermosillo.
Al final,
¿no?,
de cuentas, las guerras ni ganadas ni perdidas son buenas. Yo creo que Rogelio Díaz Brown lo entiende, está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para responder a los muchos compromisos que se echó en campaña con la gente de Obregón. Pues creo que alejado del gobierno estatal va a ser muy complicado hacerlo. Creo que del gobierno federal obtendrá algunos apoyos como los obtuvo para hacer su campaña de la gente del PRI nacional. Sin embargo, tiene que tender los puentes como lo dices. Esperemos que se haga. Esperemos que esa civilidad política persista entre las autoridades y el problema del acueducto siga siendo un problema que se resuelva en lo legal, que como ya habíamos comentado en el podcast, en uno de los podcasts anteriores, ya está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se defina. Yo veo excesos tardíos y estrategias mediáticas tardías. Esto de los empresarios, lo de los desplegados, todas esas cosas cuando ya sabemos que el asunto está en la Suprema Corte de Justicia, uno de los amparos y donde una vez que se revise tendrían que atraer toda la serie de amparos y donde la única y última palabra tendrá que ser de los magistrados.
Bueno, ya veremos qué pasa, señores. Un sin corbatas bastante interesante, bastante nutrido de información. Para mí es un gusto enorme. Vamos rápidamente con las arrobas, Daniel.
Arroba el Poenis con 3.
Amigos, mi arroba es arroba CPH Morales.
Arroba el patrullero MX.
Arroba Alberto Moreno MX. Un placer enorme, señores, tener esta tarde este podcast, el podcast de Sonora. Casi el primer aniversario del Sin Corbatas. Le vamos a tener sorpresas por ahí. Estamos trabajando con ello. Así es que nos vemos en la próxima emisión. ¿Qué les parece, muchachos?
Perfecto, sí. Nos vemos.
Hasta luego. Claro que sí. Gracias. Esto fue Sin Corbatas, el podcast de Sonora.
Sin Corbatas, un podcast de blogsonora.com, transmitiendo en código binario a través de la internet, desde Hermosillo, Sonora, México, para todo el planeta.